Y eso para los pelos de punta, ¿no?
Ya, pero tú mencionas, Guillermo, lo apocalíptico y... Y cuando uno ve estas noticias no puede dejar de pensar en eso, en lo apocalíptico, ¿no? Y a veces incluso en la tradición judeocristiana que hay estas cosas de misterio, ¿no? Por ejemplo, hay esta narración en el Apocalipsis donde unos seres salen de debajo de la tierra y tienen la capacidad de infligir dolor a los seres humanos por un cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, cosas como esa, que muchos de nosotros quizás pudieran decir, bueno, no son literales, son maneras de simbólicas. Alegóricas y simbólicas de referirse a grandes cataclismos, ¿no? Y que pudieran venir incluso por la mano del propio ser humano. Pero de todas maneras, lo apocalíptico no escapa de la imaginación, particularmente, Guillermo, cuando tenemos noticias como la que estamos considerando hoy entre amigos. Una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, ocasionalmente también con otros invitados. Pero la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, está preparándose ya para un posible impacto de un asteroide sobre la Tierra en poco menos de una década. En los próximos 8 o 9 años pudiera ser, de hecho existe la posibilidad de un 10%, que un asteroide que ya se ha detectado en dirección al Sistema Solar pudiera impactar la Tierra, y se están preparando para esa posibilidad. Esto suena a película de ciencia ficción, Guillermo. Ajá. Porque hemos visto algunas de esas en los años recientes.
Impacto
profundo.
Profundo, por ejemplo, que me dejó varias noches sin dormir. Y también...
Armagedón, esa es otra que yo me acuerdo, una de las que yo vi hace ya casi una década, sino
pero en realidad habla estas posibilidades de un asteroide, de un meteorito, de otro planeta que se metiera en lo que es la órbita casi exacta que tiene nuestro sistema planetario y que daría origen, pues yo creo, a catástrofes realmente impensadas. En este caso, un asteroide que podría visitar la Tierra aproximadamente en 8 años más. Este artículo lo cita El Comercio del Perú, extractado de otro artículo de la BBC, en donde se dice que la NASA está haciendo lo que se llama ejercicio de preparación. No tiene que ver con una realidad evidente o inminente, pero está ahí.
Fíjate que algunos de nosotros estas historias nos pueden verdaderamente parecer de ciencia ficción y que no tienen nada que ver con la realidad de nada de lo que conocemos, y sin embargo la comunidad científica se lo toma muy en serio, los gobiernos se lo toman muy en serio. Yo no sabía, Guillermo, que existía la Red Internacional de Alerta de Asteroides, una organización que justamente mira al espacio viendo la posibilidad de que hubiera un impacto de uno de estos cuerpos celestes sobre la Tierra. Y sin embargo, muchos de nosotros mira todo esto con mucha ligereza. Yo te veo a ti demasiado tranquilo, Guillermo. No hay temblor en tu voz, no hay pánico, no estás demasiado preocupado por esto. Y esto parece que es muy real.
El pánico y el temor van por dentro. Pero como soy muy flemático, no lo experimento.
Si eres medio británico, tú, yo creo.
A diferencia, dice el artículo, de las misiones científicas, en la que los investigadores eligen qué asteroide quieren analizar en asuntos de defensa planetaria, la situación es al contrario. Es el asteroide el que te elige a ti, dice uno de los investigadores. Y esto sí que produce un poco de escalofrío, ¿no?
Yeah.
Porque entonces el asteroide, que pareciera ser un ente que viaja en forma muy arbitraria y todo eso, sin embargo tiene una ruta que más o menos está predeterminada de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a las fuerzas gravitatorias que le pueden afectar. Entonces ahí es donde entran estos sistemas de defensa de asteroides o interplanetarios, como quiera que le llamemos, porque comienzan a seguir esta ruta que parece que puede tener un impacto o pasar en forma tangencial, sin tocar la Tierra, pero produciendo una gran cantidad de todas maneras de catástrofes, ¿no? Por ejemplo, podrían haber mareas impresionantes en los océanos, podría haber un cambio en los microclimas, qué sé yo. Y lo otro que podría ser realmente terrible sería la destrucción de los sistemas de satélites que tenemos. Que se pasara a llevar algunos de ellos sería una cosa catastrófica en términos de lo que conocemos en cuanto al control del clima en tiempo de anticipación a cuestiones climáticas, pero también en términos de comunicación. La juventud estaría aterrada si supieran que un asteroide de estos les destruye los satélites y
echara por tierra la internet. Así es. Cualquier cuestión electromagnética que pudiera dañar toda nuestra red de comunicación. Pues hablemos de algo que conecta quizás con el Evangelio, porque esta es una amenaza que nos llega desde el espacio.
Llega desde el cielo.
Llega desde el cielo, así es. Y no es una casualidad que los seres humanos muchas veces miramos al cielo con cierta esperanza. Estoy pensando en las palabras del salmista que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el universo, el espacio, anuncia las obras de sus manos. Y que hay esa impresión de la grandeza de Dios a través de la observación que tenemos del firmamento. Y ahora, una noticia como esta nos dice que también hay grandes amenazas que pudieran llegarnos de ese cielo que nos cuenta la gloria de Dios.
Me acuerdo cuando comenzó el hombre su exploración espacial, hace de estos 60 años más o menos, o 70 años probablemente, cuando comienzan los primeros cohetes a salir hacia el espacio sideral. Y comienzan a circunvalar la Tierra y comienzan a enviar esos bip, era lo único que enviaban, y comienzan a enviar animales, y luego va el hombre, y luego está toda esta carrera espacial entre las grandes potencias. Siempre la idea era la exploración para saber más acerca de nuestro planeta, de la formación del sistema planetario en general. Nunca sospechamos nosotros que habían también intenciones, digamos, militares. Nunca lo creímos posible. Y de repente nos damos cuenta que sí, que el espacio se ha convertido también en una especie de frontera militarizada y en donde se exploran nuevos tipos de armas. Por ejemplo, la conservación de rayo láser, que podría ser un arma para destruir, yo diría, planetas pequeños, no estoy seguro de un asteroide, pero hay una posibilidad concreta, además de toda la cuestión atómica y de explosión de grandes cuestiones que pueden destruir algo que tenga masa. El problema, yo lo veo desde el punto de vista de un asteroide que tenga demasiada masa, demasiada cuestión de roca, y que a lo mejor no sería posible destruirla así como así. Pero también el otro problema es un asteroide de dimensiones gigantescas. No habrían los suficientes cohetes en el mundo capaces de desviarlo de su trayectoria.
Pero incluso, Guillermo, cuando planteamos la posibilidad que el desarrollo tecnológico, que tú has conectado muy bien con la cuestión militar, nos permite ahora disponer de armas que pudieran destruir el asteroide dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? Y quizás eso trae cierta calma la posibilidad de que si es manejable podemos destruirlo, podemos modificar su trayectoria, podemos evitar lo inevitable. Pero esta idea de que de pronto del espacio nos puede caer una gran roca y aplastarnos a todos y acabar con la vida de la Tierra, ¿no trae un sentido de fatalismo que de alguna manera se contrapone al Evangelio? Porque el Evangelio nos habla de un destino para la humanidad, de un propósito de Dios, de una intención salvífica y de bienestar y de una oferta que no tiene que ver con la destrucción cataclísmica de un planeta.
Pero la oferta del Evangelio no significa una vida perenne y una vida continuada sobre la Tierra. La oferta del Evangelio también habla de otra dimensión de vida a la que el Creador tiene todo el derecho del mundo de ponerle término cuando él quiera, en una forma directa o en una forma indirecta con la irrupción de un asteroide, por ejemplo. Entonces, nosotros los seres humanos pensamos que porque la bendición nos viene de arriba, porque el Evangelio de Juan dice que el que viene de arriba es el que da a conocer todas las cosas, incluyendo un mejor conocimiento acerca de la divinidad. Sin embargo, no es una promesa de vida sobre la tierra, una vida terrena. Y a esto yo creo que nos hace mucho problema a los seres humanos acostumbrarnos a esta idea que nuestra vida es limitada.
Uh-huh. Así tú no ves que este fatalismo con el que alguno pudiera ver esta aparición de un asteroide sobre el cielo de la Tierra realmente menoscaba de alguna manera esta intención de Dios de salvar a la humanidad.
No, porque yo creo honestamente que nuestra vida no está limitada a un planeta como la Tierra. En esto no quiero hoy día aparecer como esta gente sectaria, ¿no?, de los cultos, de las religiones que dicen que tenemos que salir de esta tierra lo antes posible. No. Estoy diciendo simplemente que no podemos atar nuestra vida en forma general a lo que es este planeta, aunque lo queremos y es lo único que conocemos, porque nuestra vida está más allá de las estrellas. Eso es lo que creemos en un acto de fe. Ahora, la cuestión de la fe hace la diferencia para los que estamos aquí en este estudio, para los que nos oyen, para los que estimamos y los que queremos, porque la fe es la que nos hace trascender esta vida que tenemos acá. Ahora, para los científicos, esta es una cuestión de supervivencia nada más que material. Para nosotros los creyentes, la supervivencia está basada en promesas divinas. Si las creemos o no las creemos, es una cuestión ya muy subjetiva y a la que cada uno tiene que dar cuenta al final de sus días. Pero yo creo que no es fatalismo, es simplemente realismo desde un punto de vista bíblico el pensar que nuestra vida puede tener una cuestión de tiempo limitada. Como lo dijo un comediante una vez, venimos con fecha de expiración marcada en nuestro sistema, pero a la cual nosotros nos resistimos porque no nos gusta esta idea, y menos aún de una destrucción que venga de arriba cuando la bendición venía de arriba, ¿no?
Es por eso que no tienes los pelos de punta entonces con esta noticia. Estás,
bueno,
tranquilo.
Los pocos que me quedan.
Bueno, no sé si a ti noticias como estas te ponen los pelos de punta, simplemente no las consideras como noticias, sino como una especulación científica que no tiene realmente peso en tu vida. Pero quisiéramos saber tu opinión acerca de lo que comentamos entre amigos en esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en ministerioreforma.com. O también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y a nombre de cada uno de esos miembros de ese equipo, y de Guillermo y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros entre amigos y esperamos encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.